perdí el retorno yo.
Ahora sí.
Nos hacen la jugada. O la cámara o la seña.
Josecito. No hay luz roja. Grande,
es que yo no puedo perder el contacto con Mati. Lo que extraño a Mati. Trajeron enlace.
Hay luz roja.
No lo voy a usar ahora.
¿Vos?
No
lo voy a
usar. No, que yo tengo contacto con esto de la magia de la radio. El contacto con Mati es sin mirarnos, ¿no? Mati es el operador que está arriba. Le decimos que baje para hacerlo sentir mal, que lo aplaudan y todo eso. Pero yo tengo contacto visual con Mati, casi con señas a veces, pero con la cabeza nomás. Entiende todos los errores que hago y los corrige. Y ahora, claro, estamos con José de intermediario haciéndome... así somos parodistas, así no nos entendemos mucho. Pero bueno, ahí estamos al aire. Nuevamente quiero agradecer algunos mensajes que están llegando de gente que dice envidiarlos a ustedes, por ejemplo. Pero es tan lindo este mensaje de Ana. Dice, lo están haciendo tan bien que me parece verlos. Estuve tentado a buscar imágenes, gente que quería transmisión en vivo, pero ahora sé que no las quiero. Ustedes transmiten. Es ganadora de termo, ¿no? Le voy a dar un termo. Sí, sí, sí.
Mirá cómo aplaude la gente. Es impresionante. Esto va a ser una droga. Va a empezar a regalar termos.
Venimos de una multitud aplaudiendo ajuste, ajuste, policía, policía. Sí, a mí no me aplauden termo.
Es el estado de bienestar.
Por eso. Yo estoy regalando. En vez de quitando, estoy regalando. Así que... me emocioné, dice, ¿viste? Ya emocionamos a ella que estaba ahí. Bueno, vamos a Bárbara Miraciole, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Bárbara? Con amplia experiencia en escenario. No, pará.
Bueno, pero a ver, estar en juicios...
Eso es una, ¿no? Pero hay juicio público, ¿estuviste oral y público ya?
Sí, en realidad los juicios son públicos. Las personas, si el juez lo autoriza, pueden ingresar a la sala.
O sea, en civil es oral hace tiempo.
Sí, sí. Las audiencias son orales.
Para, y ponencias también, con auditorio lleno también.
Sí, bueno, pero sí, eso para. No quiere decir nada.
Y la última en Río de Janeiro estaba Microsoft, no sé qué, le estaba diciendo cosas. No, sí, le hacías así con la manito.
Así que ojito lo que le dicen.
Apple,
a
Spotify, corre, no sé qué. Sí, no, sí. Bueno, arrancó el año, no toquen nada, con Vicky Adé hablando de ChatGPT, de inteligencia artificial. Así que Vicky, Bárbara, a modo de hitos... Conversación de fin de año que vamos a tener todos, ¿no? En las fiestas, asado. ¿Cuáles fueron los momentos?
Que nos
más...
ayude con las recetas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo solucionar?
Yo digo para tener algo de parla para hablar. Aquello que no entramos tanto en el ChatGPT, inteligencia artificial. Hoy un oyente nos mandó el 4.0 pago.
Sí, claro, ese es el que usamos.
Okay. Yo no bajé el primero, voy a bajar.
A veces uso el gratis. pero bueno.
¿Bárbara?
Yo el gratis.
El gratis.
Y digamos que lo usé. Y me abrí una cuenta por el programa, porque soy reacia a abrirme cuentas y a darle datos. De todas formas los tiene, pero soy reacia. Y el gratis. Y ahí tenemos ya una diferencia, ¿no? Entre el gratuito y el pago y sus respuestas, ¿no?
Bueno, parte de nuestra vida cotidiana a partir de este año. Un poco de diferencia de lo que ya era inteligencia artificial, que ya conocíamos, y lo que es ahora. Ahí vamos.
Inteligencia artificial, en realidad la venimos utilizando y está con nosotros aproximadamente desde hace 15 años. Todos los sistemas que usamos, que nos ayudan a saber por dónde ir, que nos recomiendan películas, música. Cuando hacemos una transacción con tarjeta de débito o de crédito, hay un sistema atrás de inteligencia artificial que lo que hace es predecir si puede ser un posible fraude o no. Bueno, en realidad lo tenemos incorporado a nuestra vida. Y lo que son... algoritmos que tienen una gran cantidad de datos y que, bueno, sirven para realizar este tipo de tareas. El tema, y fue el gran tema del año pasado, es que surgió un nuevo tipo de inteligencia artificial, que es lo que a todos nos llamó la atención, ¿no? Y es lo que denominamos inteligencia artificial generativa. Sí, pero lo importante es que sepamos que la inteligencia artificial la tenemos ya hace años con nosotros, la usamos y convivimos con ella, ¿no? No es algo nuevo en nuestra vida.
¿Y la generativa qué es?
Bueno, la inteligencia artificial generativa es aquella que es capaz de generar contenido único, distintos tipos de contenido, puede ser de imagen, puede ser de audio, puede ser de texto, a partir de determinadas instrucciones que le damos. O sea, ya no es la inteligencia artificial para procesar datos y tomar decisiones a la interna de compañías, por ejemplo, o para que nos den resultados los motores de búsqueda a veces, que también ya se utilizaba anteriormente. O sea, ya no es solo en el atrás del funcionamiento de las herramientas, sino que es una herramienta que se pone a disposición de la ciudadanía o de las empresas para generar contenido que sea nuevo y único, ¿no? Ese contenido que es se supone que se genera a partir de lo que nosotros le indicamos, pero en realidad tiene una parte muy grande que es de dónde se alimenta y de dónde saca esa información. No es solamente que le decimos
imaginá un mundo X que tenga, no sé, animales exóticos donde mariposas y otros animales puedan convivir, sino que eso lo toma de un conjunto de información que tiene que previamente generaron los humanos.
Exacto, es los datos. En realidad nosotros alimentamos estos sistemas. La generativa lo que hace es justamente, no crea, porque en realidad no se dice que crea, pero lo que es capaz es de procesar millones de piezas de contenido y interactuar con nosotros, devolvernos algo. O sea, nosotros le pedimos algo y nos va a devolver algo supuestamente a medida de lo que le pedimos. Genera, une todo lo que leyó, lo une. Y es capaz de relacionarlo.
Y lo hace de una forma tal que lo que, o sea, la forma en la que genera ese contenido está íntimamente relacionada con la probabilidad, o sea, la probabilidad de que una palabra al lado de la otra se dé con mayor frecuencia en algún tipo de contenido que nosotros hayamos generado antes. Entonces, en realidad, no es un pensamiento en sí mismo, sino que lo que entiende es, bueno, ante este pedido de la ciudadanía, ante este pedido que me está haciendo una persona, devuelvo el contenido más frecuente, con alguna variación, que podría haber obtenido si se lo hubiese dado un humano. Entonces, de ahí es que el hecho del término prompt, que hablábamos antes de empezar la columna, que es una de las palabras finalistas por el diccionario de Oxford, empezó a tomar tanta relevancia.
¿Prompt quién es? ¿La instrucción?
Prompt es la instrucción
que le das.
Exacto, sí, es la instrucción que nosotros le damos. Y es muy importante que las personas tengan habilidades o desarrollen habilidades para hacer buenos prompts. O sea, ¿qué es un buen prompt? Es un prompt que nos da un resultado que se acerca a lo que nosotros esperamos, ¿no? O sea, es cómo interactuamos nosotros con esa herramienta.
Bien. Bueno, le dieron algunos prompts. ¿Son buenos prompts los que le dieron? Lo vamos a compartir con la audiencia.
No lo sé.
Claro, no tengo ni... es eso, entender eso que escribimos.
No, yo tengo la de No toquen quiero nada, la dirección de No toquen nada, dejamos para más adelante, es brutal. Sí.
Ah, bueno, pero ahí es también para qué la utilizamos, ¿no? A veces se utiliza la inteligencia artificial para generar efectivamente contenido y en otros casos es como que queremos contrastar a ver qué tanto sabe y le hacemos preguntas que le podríamos hacer a Google, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que tener cuidado con que las respuestas que nos va a dar, que nos podría dar Google, y sí, Google las va a dar mejor, porque obviamente lo que nos va a dar es la información que ya está indexada y no intenta hacer distintas respuestas ante una misma pregunta en el mismo momento, sino que en realidad, o sea, no trata de generar Google, lo que hace es simplemente indexar. Bueno, ahora empezó también a generar contenido, pero digamos en su faceta
original. Sí, pero es una respuesta
original
a esto.
Sí,
releva. Google lo que hace es releva, ¿no? Lo que encuentra, releva y lo muestra. Acá habría una cierta elaboración. Pero lo riesgoso de esto es que, en realidad, la interacción que tenemos con este tipo de sistemas, damos por cierta la respuesta, muchas veces.
Okay.
Y lo que vamos a mostrar es que verifiquemos, porque, en general, en algunos temas suele equivocarse mucho.
Bueno, y aprovechamos que teníamos audiencia.
Estamos en la sala Magnolio en vivo, tenemos pantalla atrás.
La mayoría de las personas pueden ver lo que estamos proyectando y le pedimos algunas imágenes. Entiendo que ahora deberíamos ver la primera.
Ah, uy.
No sabemos si se entiende cuál es el prompt que le pusimos, pero...
Vos contale a la gente, Ricardo, ¿qué ves?
Bueno, yo tenía información. No, o sea, ves dos señores mayores caminando por la playa. Si uno afina la mirada, es como si hubieran un Mujica y un Trump, pero más centrados en años de lo que ya están, ¿no? Yo no sé si eso era parte del prompt.
No era parte
del prompt. Y me parece que le pusieron la panza de Mujica, la duplicaron.
Sí, varios asados en el quincho de Varela.
Sí, ¿no? Ahí va.
Igualmente tiene algunas cosas que la hacen una imagen bastante cercana a lo que nosotros imaginamos, ¿no? O sea, el look de cada uno de ellos, se hace, o sea, por lo pronto, la diferencia que hay en la apariencia de cada uno se acerca bastante a lo que imaginamos que hay de diferencia entre estos dos personajes, ¿no? Y efectivamente es una playa, era una playa uruguaya supuestamente. Tiene algunas cosas de playa uruguaya y atrás, sí, unos pastizales que hay. Probamos varias herramientas, o sea, no es una playa del Caribe.
No, es el tipo de arena y de agua,
sí,
que uno puede encontrar,
o sea,
en la playa uruguaya.
Podría ser perfectamente una playa uruguaya. Esa fue como la primera
pero
imagen.
Pero ¿no hay una como una hija putés del chat GPT que le saca la dentadura a Mujica? Que ha aparecido esa imagen.
No, desdentado,
Mujica,
sí.
La cara de Mujica está
pero
muy...
Pero es eso, porque apareció alguna vez así, pero no mucho. Fue a buscarla peor.
Cierto,
no sé. A ver, esto fue...
¿Y ese sombrero no se lo pondría nunca Mujica?
No, bueno,
fue generada con Midjourney en realidad esta imagen y en realidad...
Bueno.
va dando como un conjunto de imágenes para quienes nunca lo usaron, y uno tiene que ir eligiendo sobre la versión que más se parece e ir pidiendo que regenere esa misma versión. Esta en realidad está generada generada y regenerada una sola vez.
Una sola vez. Le seguís dando instrucciones y cambia.
Claro, pero sí. Lo interesante... Podés ir ajustando, digamos. O sea, en general te da 4 opciones por cada prompt que uno le ingresa. Okay. Entonces, de esas 4 opciones decís, bueno, de estas 4 la que más se parece a lo que yo imagino es la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4.
Lo interesante es que es a partir de texto, o sea, le describimos una situación y nos genera esta imagen. O sea, no hay otras imágenes. Entonces eso está bueno porque, bueno, podemos tener algo en la mente, lo escribimos y nos va a devolver. Se puede parecer a lo que imaginamos o no, pero creo que eso también es lo nuevo. Genera lo que decíamos hoy. Y además interpreta lo que le estamos diciendo. Es un sistema que está interpretando el lenguaje de los humanos. O sea, le escribimos algo, con nuestras palabras no usamos lenguaje de programación y nos devuelve una foto. Okay. Ese es el avance también de la generativa.
Y puede hacer también el trabajo al revés, ¿no? Nosotros podemos darle una imagen y que nos explique qué hay en esa imagen. Y esto es muy útil, sobre todo para, pensemos, personas que no tienen, que no pueden ver, personas ciegas o de muy baja visión, que por lo menos les explica qué es lo que hay en esa imagen, bueno, con mayor o menor rigurosidad, pero son herramientas que se están empezando a generar.
¿Qué otras?
La segunda, a ver si la vemos. Uh-huh. Bueno.
Ajá, ¿quiénes son?
Ya quisiera.
¿Cómo lo son?
No sé, ya quisiera. El prompt de esta imagen es justamente dos mujeres disertando sobre inteligencia artificial en un teatro. Y Y se supone que una de las mujeres es más bien, con pelo más castaño tirando a rubio, y está embarazada, se supone.
No.
Y la otra es una mujer que es abogada y que tiene pelo oscuro. E hicimos esta prueba porque, entre otras cosas, tiene muchos problemas cuando les damos indicaciones distintas para los mismos personajes, ¿no? O sea, cuando no son personajes públicos, por ejemplo, y le decimos que una está embarazada y la otra no, es como que te las da a las 2 embarazadas o te da 3 embarazadas. O, no sé, ahí se vuelve un poco loco. Tiene un tema con los números. Si algunos han usado estas herramientas, saben que tiene un problema con los dedos, que es que, si ustedes se fijan, no aparecen mucho en las manos, o aparecen más dedos de los que tenemos en la vida real. Y la tercera es el mismo prompt, o sea, exactamente el mismo prompt, pero la indicación le sacamos la profesión de Bárbara, porque queríamos probar qué pasaba cuando con la misma herramienta teníamos una imagen de dos mujeres haciendo exactamente lo mismo y una es abogada, y cuando no le decimos nada de las profesiones de esas dos personas. Nunca elegimos nada de mi profesión porque yo no tengo, ¿verdad?
¿Cómo no soy politóloga? ¿Cómo?
No, pero ahí lo que
puedo decir.
Y bueno, la segunda, como ustedes pueden ver, es mucho menos seria, es como un poco más descontracturada. Le sacamos el término abogada y automáticamente se volvió menos seria. Me hizo a mí con la mano en la panza, pero no muy embarazada, media rara. Pero uno podría decir que la otra capaz que también está embarazada, ¿no? Está un poco más sexualizada también la imagen. No sé si ven ahí que se ve bastante más la.
Sí, bueno, la otra era formal, había escritorio, solo de acá para arriba. Exacto, solo el torso, acá es cuerpo entero.
Pero
exacto.
Eso de sexualizada nos ponía un oyente hoy también que les ha pasado, ¿no? Una oyente, lo voy a leer porque si no. Una amiga mía le subió una foto de ella de frente, es una chica muy bonita, y le pidió que la mejorara. Dice, me muestra el resultado y me dice, mirá la teta que me puso, ya me gustó esto de la inteligencia artificial. Pero ya no le pidió.
No, de hecho, anoche hablábamos con Bárbara de estas imágenes y decíamos, Bárbara, hablábamos un poco de los sesgos que tienen estas herramientas y, bueno, y cómo en realidad, como están entrenados con información que nosotros mismos le fuimos dando a lo largo del tiempo, nos muestran de alguna forma o nos levantan un espejo en el cual nos muestran que tenemos muchos más sesgos de los que creemos tener.
En realidad es una traducción de sesgos sociales. Lo que pasa es que en el volumen de información que procesan revelan patrones que nosotros pensamos que no tenemos. Y en este caso, el término abogado socialmente sigue siendo visto como algo serio, como algo, ¿no? Por eso el negro en la primera imagen, más cerrada la vestimenta, ¿no? Es otra puesta en escena. Cuando le sacamos ese término, cambia.
Okay.
Pero también, si se fijan, está eligió un color de piel que no se lo pusimos, o sea, un estereotipo de belleza que nadie se lo indicó, un tipo de vestimenta que tampoco le fue indicado, y eso responde a datos que le fueron cargados. Todos esos datos son información que revela que de pronto este es el estereotipo de belleza o el estereotipo para un abogado o para dos mujeres conversando, ¿no?
Okay. ¿Por qué Vicky le puso que está embarazada? Porque está embarazada.
Claro, sí.
Me pregunta la audiencia que no está viendo la foto, ¿por qué le cargó ese?
Pero no, porque quería ver cómo hacía una embarazada, si hacía como este modelo de embarazada, como típico de embarazada publicitaria, que es súper delgadita, como con esa panza redonda perfecta y no sé qué. Los cuerpos de embarazadas son muy diversos. Pero bueno, más allá de esto, con Bárbara una cosa que decíamos es, bueno, esto nos refleja a todos un conjunto de sesgos que permanecen en nuestra sociedad y capaz que lo desafiante es que cuando pensamos en nuestros sesgos no es que no los tengamos, sino que los humanos hacemos un esfuerzo por tratar de superarlos, o sea, no es que no los tengamos. Obviamente cuando pensamos en una abogada, seguramente pensamos en una abogada de esas características, pero tratamos de hacer un esfuerzo por entender de que, bueno, puede haber una abogada que tiene el pelo azul y está todo bien. Y este tipo de herramientas, como no piensan justamente, lo que hacen es simplemente compilar la información.
Tenemos una más.
Tenemos una más, que es la última, y que acá el sesgo estuvo en el prompt.
¿Somos nosotros, Seco?
¿Ese somos nosotros?
Somos nosotros. Estamos más joviales, más dicharachero, más...
Sí, el teatro también es otro, ¿no?
Joel
sí.
Tiene cosas de Antoñito de la Rúa, no sé si lo recuerdan.
Pero ¿cuál es Joel?
Tiene cosas de Antoñito.
¿Cuál es Joel, se supone?
Para mí es aquel, ¿no?
Ahora empezamos a la gente en redes sociales. Sí.
Yo por cómo están ubicados ahí, ¿no?
Está bien lo de la... Se están manejando ellos la consola, cosa que seríamos incapaces. Sí, no. Con Ricardo, fracasaríamos.
Daríamos...
Es sí. Que yo creo que puso la consola porque era la forma de mostrar que era radio.
Está bien, es lo que entendió.
Como la señal
de... ¿Vos le pusiste ahí programa de radio en vivo de un teatro, como estamos ahora?
No, y le puse conducido por dos hombres, porque cuando lo puse inicialmente sin dos hombres me tiraba una mesa paritaria, voy a decir, así que el sesgo de ustedes no es del de Mitchan.
Perfecto.
Así como le señalamos a veces en un sentido, pero bueno, sí, los hizo así. No, y también había uno que era como con un look muy programa deportivo que no la elegí. De las cuatro, corbata, o sea, había de las cuatro opciones había una que era traje corbata.
Está mejor. No,
se parece igual bastante a lo que está pasando.
Bueno,
sí, se parece.
Sí,
la gente dice que sí.
El teatro es mal.
No hay termos.
No, y además no tiene imagen. O sea, no le pusimos no toquen nada en un teatro porque no tiene tanta información como para poder...
Bueno, de hecho no tiene tanta información. Bárbara, le preguntaste quién dirigía No Toquen Nada, quién conducía.
Le pregunté quiénes eran los directores de No Toquen Nada. Se lo pregunté tres veces seguidas, justamente para probar que responde lo mismo, pero presentado de diferente manera. Por eso que decíamos que siempre quieren generar...
Sí, pero nos tiró para afuera las tres veces.
Y bueno, y lo que me dijo, primero me aclaró, que tenía información hasta el 2022, o sea que podía no estar actualizada. Y me dijo que No Toquen Nada es un programa de radio uruguayo conducido, y ahí tenemos la primera diferencia, no dirigido, conducido por... Ricardo Piña Irúa y Diego González.
Pero para, ¿y la segunda?
Y la segunda también dijo.
¿Y la segunda no puede ser
Ricardo
Piña
Irúa y Diego González?
¿Y la tercera?
Y la tercera también, no hubo forma. No hubo
hay algo ahí.
Tienes algo ahí.
Pero hasta 2022, No Toquen Nada empezó en 2006.
Sí, pero aclara que es la información actualizada del 2022. Y acá lo que les queremos mostrar es eso, que en realidad... en este caso se equivocó, pero además no respondió correctamente. Bueno,
suponemos
hasta donde sabemos se equivocó.
No, capaz que es una parte de enero de 2022 que no estamos al aire y miró la letra chica.
No, pero no es enero de 2022, mira hasta el 2022.
No, pensemos en el uso que le da mucha gente, no sé, de las personas que están acá, quizás hay muchos que utilizan este tipo de herramientas para el trabajo o también para acompañarse, ¿no? O sea, algunos estudios sobre qué cantidad, el tipo de prompts que le ponen las personas, ha encontrado que mucha gente para lo que lo usa es para el acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, tengo un problema de pareja, me siento solo, me siento sola, o creo que mi pareja me está engañando.
Y vas a poner que tu pareja es otra.
Tranquilo, Ricardo Piñeiro.
Bueno,
todo va a estar bien.
Estás casada con Diego González.
Hay que tener son herramientas que para muchas cosas sirven un montón y son muy útiles. No estamos en combatir este tipo de herramientas, sino que hay que tener cuidado como con la rigurosidad de la información que nos devuelven y para qué las utilizamos.
No han demonizado ni combatido esto, Si han dado, y para el final les pido, no te, podría hacerle señas así, queda horrible, ¿no? Con el láser. No, para el final hay algunos puntos de regulación, de los que ya han hablado, volverán a hablar, Bárbara y Vicky, algunos puntos de la regulación a nivel internacional y local para que sepamos en dónde estamos parados hoy después de un año de la explosión del chat GPT, ¿no?
Tenemos una última novedad que esto pasó en estos días, que efectivamente Europa se puso de acuerdo, sale la primera norma internacional sobre inteligencia artificial y lo más notorio es que regula el riesgo prohibido. Entonces hay determinados sistemas que Europa ya determinó de inteligencia artificial que no van a poder ser utilizados, como por ejemplo el reconocimiento biométrico en tiempo real, eso de que circulemos por la calle y vayan sabiendo quiénes somos y a dónde vamos.
Eso lo va a prohibir Europa.
Sí, sí, ya está definido. Solamente se va a poder utilizar con orden judicial en determinados casos, pero no va a poder ser utilizado abiertamente. Utilizar el tema de reconocer emociones en el trabajo y en el ámbito educativo. Esas son algunas de las
cuestiones. Que China ya lo hace, ¿no? O sea, pensemos que en China hay un laboratorio que entre otras cosas implementó en muchas escuelas el uso de vinchas en los escolares y las escolares, que estas vinchas tienen distintos colores que le indican a la maestra o al maestro si ese niño o niña está prestando atención,
está
si está distraído.
Pero aclaremos.
Es terrible.
Digo, para la maestra, me imaginé.
No, pero eso se lo ponen... Es terrible, ese nivel de control es terrible. Pero más allá de eso...
Hay maestra, hay una maestra acá. ¿Está bueno? Horrible, dice la maestra.
¿Y dónde queda la privacidad del niño?
Pero ¿dónde tiene que andar? Se está distraído.
Un chinito un poquito neurodivergente que lo interprete mal, ¿sabés lo mal que puede llegar a pasar?
Ahí entramos en hablamos de que al final lo único que tenemos son nuestros pensamientos. Si llegan a interferir en eso, ya quedamos absolutamente desnudos. Y eso no está bueno. Bueno, pero China lo hace, Europa lo está prohibiendo.
Lo prohíbe.
Y a nivel nacional...
¿Qué tenemos? Regulación local.
Y la rendición de cuentas simplemente aprobó que la Agencia de Gobierno Electrónico que está en presidencia va a establecer una estrategia de inteligencia artificial y le dio 180 días para proponer algún tipo de regulación. En definitiva, intenciones de todavía no tenemos nada concreto, deberíamos avanzar. Hacemos una... Está prevista una comisión. En el artículo 74 de la rendición de cuentas, prevista la comisión para
estudiar este tema. ¿Vas a estar ahí, Bárbara?
No.
No me dijeron. Y en Estados Unidos también hubo, no nos va a dar el tiempo ahora para enumerar esto, pero empresas que pidieron ser reguladas, inicialmente esto fue visto como, qué buena noticia, o sea, se dieron cuenta de que necesitan, y en realidad fue, o sea, la intención última que hay detrás de esta iniciativa es generar barreras a la entrada a nuevos competidores, sobre todo a los pequeños competidores. Pensemos que hoy este es un mercado que está monopolizado por muy poquitas empresas. Entonces, cuidado cuando nosotras estamos a favor de la regulación, pero cuidado que no es cualquier regulación tampoco, ¿no? O sea, no es una regulación que termine favoreciendo.
Vengan competidores.
Exacto, o que limite la innovación,
sí,
¿no?
Sí, porque en un terreno donde ya los monopolios, oligopolios, o por lo menos los actores dominantes son pocos en general.
Sí, y que hay que tener como un cierto cuidado con para qué efectivamente la humanidad quiere usar esto. Bárbara ha puesto el ejemplo, sobre todo cuando hablamos sobre nuestros pensamientos, en el límite que pusimos a la hora de clonar, y que la humanidad dijo, bueno, todo bien, pero humanos no, o sea, no podemos clonar humanos. Uh-huh. Con este tipo de tecnologías, a veces es... ¿cuál es el límite que le vamos a poner? O sea, ¿puede sustituir trabajo? ¿No puede sustituir trabajo? O sea, está demostrado empíricamente de que cuando sustituye trabajo, por supuesto, genera mayor desigualdad, todas las tecnologías en general, pero en los casos donde encuentra capital humano muy formado, cuando es complementario, incluso los salarios aumentan. Entonces, no necesariamente es que no tendría que ser una herramienta de trabajo, sino para qué usarla y en qué lugares.
Bárbara Muraciole, gracias. Vi que te quedás por acá. Bárbara, gracias. ¿Pasaste bien con la gente?
Placer,
sí,
placer.
Bien, Bárbara. Un aplauso para ella. Ya venimos con música con Flor Núñez. Kirich, vino.
Sí, está ahí. Sí, está a favor de las vinchas de los chinitos.
Vino Kirich, está escondido. ¿A favor de la vincha? Sí, a favor, el profe, el docente. Para el liceo, sí, claro, la maestra escolar. Pero para el liceo, imagínate. 28 adolescentes, todos marcaditos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? No sé. Ya venimos, canta Flor en vivo y vienen Kirich y Leo Barisoni con una columna 40 años del Río de Libertad.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.